COPE Toledo. COPE Talavera.
En Modern Cars de Toledo nos movemos por ti. Por eso empezamos el año con una ventaja que te va a encantar. Hasta 3 años de garantía en nuestros vehículos. Financiación sin entrada y te lo llevamos a casa. Modern Cars. Autovía Madrid-Toledo, kilómetro 63, Olías del Rey. Teléfono 680 24 32 43.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Sí, ahora aquí en Mediodía COPE, tiempo para El Espejo de la Iglesia en Toledo. Hola, muy buenas tardes en este viernes 22 de enero, fiesta de San Vicente, diácono y mártir. Toda la actualidad diocesana, la vida eclesial, el caminar del pueblo de Dios en esta archidiócesis primada, en estos 25 minutos de radio, hasta las 2 menos 2 minutos. Estás en la sintonía de COPE Toledo, COPE Talavera, también en internet cope.es/Toledo y en las redes sociales. Nuestro agradecimiento, como siempre, al técnico, a Fran Simón, él hace posible que usted me escuche. Y como no, saludos de quien te habla, Juan García Martín, el que te cuenta las historias de nuestra iglesia aquí, en Toledo, en la COPE. Este próximo domingo celebramos el Domingo de la Palabra de Dios, jornada instituida por el Papa Francisco el pasado año. Hoy queremos reflejar en este espejo la importancia de la Palabra de Dios en la vida del cristiano. En la Archidiócesis de Toledo se cuida a las personas que proclaman la Palabra en las celebraciones litúrgicas. De este tema hablamos con el delegado diocesano de liturgia, que es don Rubén Carrasco Rivera. También les hablaremos de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos y de la celebración ecuménica el próximo domingo en la Capilla del Seminario Mayor, y que la Catedral de Toledo se prepara para celebrar el 80º centenario del comienzo de su construcción. También les contaremos otras noticias de nuestra archidiócesis en este Tiempo del Espejo, aquí en la sintonía de COPE. Tenemos al otro lado del teléfono a don Rubén Carrasco Rivera, es el delegado diocesano de liturgia. Rubén, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan.
Con él queremos hablar en esta tarde, en este Tiempo del Espejo, de este domingo, que es el Domingo de la Palabra de Dios. ¿Qué es esta jornada, Rubén?
Es una jornada que nos propuso el Papa Francisco para que tomáramos conciencia de la importancia que tiene la Palabra de Dios en nuestra vida cristiana. Más allá de un domingo dedicado a esta centralidad, pues lo que quiere el Papa es que cada uno de los días de nuestra vida, pues la palabra ocupe pues ese lugar pues principal, ¿no? La meditación cotidiana de esta palabra viva que es Jesucristo, que nos habla y que nos acompaña.
Por tanto, nos quieren llamar un poquito la atención sobre la importancia de la palabra de Dios, no solo para este domingo, sino para todo el año.
Eso es, durante todo el año, ¿no? Y el Papa ya entonces propuso pues algunas claves prácticas, ¿no?, para familiarizarnos con la lectura y la meditación, la oración, con los textos sagrados. Bien, en este sentido, él vuelve a replantear aquello que el Concilio Vaticano II propuso a toda la Iglesia, ¿no? La lección divina, pues como bueno, un instrumento muy adecuado para entrar en el corazón de Dios y que Dios entre en el corazón de cada uno de los hombres. Uh-huh. Este Dios vivo, ¿no?, que nos habla, que nos sostiene, que nos levanta, que nos acompaña, que nos orienta, pues a través de su palabra, ¿no? Él mismo pues ha querido tomar esta palabra, que es el vehículo de comunicación entre los hombres, para comunicarse y entrar en diálogo con cada uno de nosotros.
Este año se nos invita a conocer los prenotandos de los leccionarios. Si quiere, vamos aclarando alguno de estos términos. Primero, ¿qué es el leccionario?
Sí, el leccionario es el libro litúrgico donde se contienen las lecturas que se proclaman en la celebración, ¿no? El leccionario pues es un libro pues muy antiguo, ¿no? Pues del siglo IV datan los primeros leccionarios, que al principio pues tenían una forma muy característica, ¿no?, que era lo que se denominaban Biblias anotadas, ¿no? A margen se ponía de qué lugar a qué lugar, bueno, se tenía que proclamar esa lectura, ¿no? Eran Biblias anotadas, se llamaban así. luego ya pues van apareciendo otros que ponen las citas de, bueno, de esas Biblias, pues los versículos que hemos de tomar, hasta que luego ya aparece el leccionario como lo conocemos hoy día, que son extractos de las Sagradas Escrituras que se toman para proclamar dentro de la celebración. Uh-huh. Bien, y bueno, pues se nos invita a conocer precisamente los prenotanda de estos libros litúrgicos, pues que contienen una presentación teológica, litúrgica, acerca de la riqueza de la palabra de Dios en la vida de la Iglesia. Bien, es como orientaciones profundísimas para comprender mejor por qué esos textos están insertados en la celebración, cuál es la conexión entre la primera lectura, el Salmo, el Evangelio, qué es lo que pretende ese itinerario, ¿no?, progresivo, que va increciendo, ¿no?, hasta el punto máximo de la proclamación, que es el Evangelio, que es Cristo resucitado, ¿no? Pues esto es un ejemplo concreto, como la profecía anunciada precisamente en un texto del Antiguo Testamento, es luego puesta en labios precisamente del pueblo de Dios a través del Salmo responsorial, hasta que haya su cumplimiento en ese vértice, que es el Evangelio mismo, ¿no?, que es Cristo resucitado, que lleva a plenitud pues todo ese itinerario de la proclamación de la palabra, ¿no? Uh-huh. Él es el cumplimiento de toda Escritura.
¿Los actuales leccionarios yo creo que se reestructuraron en el Concilio Vaticano II?
Sí, el leccionario fue precisamente reformado en el Vaticano II, dando un gran impulso a pues la primacía de la palabra de Dios dentro de la Iglesia. Es verdad que había habido intentos anteriores de ofrecer al pueblo de Dios la palabra como, bueno, pues algo fundamental de la vida de la Iglesia, pero con todos aquellos intentos, ¿no?, de la reforma protestante, de proponer la sola Escritura, pues todo aquello que sonaba a palabra de Dios pues tenía un poco el tufo protestante, y muchas veces esas reformas, ese intento de introducir en la liturgia mayor abundancia de la palabra de Dios, se frenó. El gran legado del Vaticano II, precisamente, en la reforma que hace del leccionario en el año 69, pues lo que nos ofrece es una gran abundancia de la palabra de Dios. Encontramos como novedad, por ejemplo, el triple leccionario dominical, su ciclo A, B y C, el doble leccionario también para el tiempo ordinario, y bueno, pues distintos leccionarios también que nos hablan de las misas de los santos, de las misas comunes del misal, de las misas rituales, misas de difunto, misas por diversas necesidades, las misas con niños. Actualmente hay hasta 7 leccionarios, aunque, bueno, alguno se va partiendo en dos, alguno de estos leccionarios,
¿no? Y Rubén, bien. Sí, perdona, quería decirte, tenemos que usar las lecturas que nos dice el leccionario, no podemos nosotros elegir el texto que queramos o cualquier otro texto que no sea bíblico.
Eso es, no se puede cambiar un texto bíblico por un texto profano, eso desde luego que no. Pero también es bueno el leer esos prenotandos de los leccionarios, porque nos dan pues diversas combinaciones que sí son legítimas, que podemos hacer en las distintas celebraciones a la hora de tomar un texto u otro en una celebración concreta. Hemos de recordar que el leccionario es parte del misal, no es un libro independiente del misal, sino que, lógicamente, porque la publicación sería imposible en un único volumen, la Iglesia nos lo ofrece en estos volúmenes más prácticos, manejables. Pero la liturgia de la palabra forma parte de la liturgia eucarística. Si cogemos el leccionario, en la primera página encontramos que el título es Misal Romano Leccionario. O sea, el leccionario cae dentro del misal. Uh-huh. Y, por tanto, está en consonancia con cada una de las misas que éste ofrece. De tal manera que leyendo los prenotanda también podemos sacarle todo el jugo que tiene, ¿no?, la riqueza que tiene, a la hora también de combinar textos, de pues utilizar esta lectura, este otro evangelio, este salmo, ¿no?, lecturas alternativas. Por eso es importante conocer los prenotandas. Bueno, pues los prenotandas son pues el libro de es esa introducción teológica, pero también se nos dan nociones prácticas de cómo utilizar pues adecuadamente este instrumento, este libro litúrgico.
También muy importante, Rubén, la homilía, que tiene que ver con estos textos que se proclaman en las celebraciones.
Eso es, la homilía ante todo pues tiene que basarse pues en una reflexión serena, una meditación del sacerdote, del ministro, acerca de estos textos, mostrarles al pueblo de Dios precisamente esta hilazón que hay, lo que hemos dicho antes, la lectura del Antiguo Testamento, sobre todo Antiguo Testamento, Salmo y Evangelio. Uh-huh. Y bueno, ofrecerles con sencillez pues lo que el Señor quiere decir a esa comunidad concreta, ¿no? Por eso el sacerdote se tiene que poner a la escucha, ¿no? Para que en primer lugar se interpele él, qué es lo que me dice a mí la palabra de Dios, y luego qué es lo que quiere decir a mi comunidad, ¿no? Es importante prepararlo en base a estos textos litúrgicos, aunque es verdad también que la liturgia es una gran riqueza, y también nos ofrece la eucología, ¿no? O también el ejemplo de los santos, que podemos utilizar legítimamente para esta enseñanza, ¿no? que es la homilía.
También tenemos que destacar la importancia del silencio, no todo es palabra.
Eso es, el silencio es también liturgia, y es como también Dios entra en diálogo íntimo y personal con cada uno de nosotros. Por eso, en este segmento de la liturgia de la palabra, cuando no hay homilía, se prescribe precisamente que haya un silencio solemne, ¿no? Hay dos silencios solemnes en la celebración. Este momento en que Cristo resucitado se derrama en nuestro interior, y esa palabra ha de ser acogida, ¿no? Como esa lluvia que cala, por eso hay un silencio. Incluso después de la homilía se pide que haya un silencio, quizá no tan solemne, cuando no existe aquella, ¿no? Pero también para que cale. Y el otro silencio es después de la comunión eucarística, ¿no? Para que el Señor, que se ha hecho uno con nosotros, pues también pueda producir fruto abundante en nuestras vidas.
Rubén, ¿desde dónde se proclama la palabra de Dios?
La palabra de Dios se proclama desde el ambón, que es el lugar eminentemente de esta palabra divina, ¿no? Y por tanto, pues hemos de cuidar, ¿no? También se nos invita, ¿no? Desde la ordenación general del misal romano, a cuidar este lugar como un lugar eminentemente sagrado, y por eso también el ambón pues tiene que ser un lugar fijo en correspondencia con el altar y con la sede del mismo material. Se nos invita a que no sea una estantería, ¿no? A que desde este ambón única y exclusivamente se proclame la palabra de Dios, se permite la homilía, suyos en la sede, se permite también la oración de los fieles, el pregón pascual, y lo que se nos desaconseja es que desde ahí se hagan las municiones o se den los avisos, ¿no? Eso en pues un atril secundario, pues desde donde se tiene que realizar, ¿no? Sobre todo para, bueno, poner de relieve que Dios desde este lugar nos dirige su palabra. Es la exclusividad precisamente que remarca en muchas ocasiones la liturgia, para subrayar que Dios en ese lugar en concreto pues se nos está revelando, uh-huh. Está entrando en diálogo con nosotros.
¿Y quiénes son los que proclaman esta palabra de Dios?
Pues son los lectores, normalmente pues las personas que colaboran en nuestras parroquias, aunque no estén instituidos, pero bueno, pues serían en primer lugar aquellos que estuvieran instituidos. Sabemos que ahora el Papa pues ha abierto esta posibilidad también a las señoras para recibir este ministerio estable. Uh-huh. Bien, y luego pues todos aquellos que colaboran en la parroquia, aunque no sean lectores instituidos, pero que son, bueno, lectores, lo que denominamos hasta ahora, extraordinarios, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues tienen que tener una preparación, una capacitación bíblica, también espiritual, llevar una vida cristiana, ¿no? Auténtica y coherente, y bueno, pues luego también tener pues ciertas capacidades para subir al ambón, ¿no? Y proclamar pues de modo adecuado, ¿no? Que se escuche bien, que se separar las pausas, la entonación, ¿no? Porque, bueno, pues no es lo mismo proclamar que no leer una lectura, que leer la prensa, ¿no? O leer un libro de literatura, ¿no? Estamos prestando los labios a Dios. Hay una capacitación también práctica que los lectores tienen que conocer, ¿no? Acerca de la técnica que tienen que utilizar.
Hay pocos lectores instituidos, se ha reservado prácticamente a los candidatos al sacerdocio. Ahora, quizás, con esta nueva norma del Papa se pueda dar un impulso a este ministerio, sí, del lectorado.
Eso es un impulso que se puede dar, ¿no? Dado que desde la reforma que hizo ya Pablo VI, ¿no? Con Ministerio Acuedan, cuando bueno ofrece al laicado la posibilidad de recibir esta institución, solo a varones, es verdad, pues creo que al menos en nuestra diócesis pues esto no se ha puesto en realidad, porque hoy día cuántos lectores o acólitos han sido instituidos, varones, yo no conozco a ninguno. Por tanto, bueno, esta posibilidad que abre el Papa es una riqueza, desde luego, pero bueno, tampoco quiere decir que ahora, de la noche a la mañana, si durante décadas no se ha hecho con los varones, ahora vaya a haber una lluvia de solicitudes. Bueno, yo creo que cada sacerdote en su parroquia tiene que hacer un discernimiento y, bueno, pues si hay candidatos, pues estaría muy bien que hubiese ministros estables. Igual que se ha hecho la petición de ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, que hay que renovar cada 3 años, porque la diferencia entre ministro instituido, extraordinario, instituido, porque los dos son extraordinarios, y el que bueno solicita a un párroco para su parroquia es la temporalidad, ¿no? Uno permanente y otro es temporal, ¿no? Entonces, bueno, pues si alguien ejerce en su parroquia este ministerio ya, ¿no? Esta forma temporal, bueno, pues es una persona cualificada, ¿no? Con una vida cristiana, bueno, coherente, pues ¿por qué no hacerlo estable, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues ahora quizá se abre esta posibilidad, ¿no? Que el Papa nos ofrece.
Todos los años desde la Delegación de Liturgia organizáis un encuentro de formación para lectores y acólitos. Yo no sé si en estas circunstancias en las que nos encontramos tenéis ya previsto también este encuentro.
Sí, queremos llevarlo a cabo de forma telemática el día 13 de febrero, ¿no? Y bueno, pues ya es el cuarto año que realizamos este encuentro y es muy rico, la verdad que es más rico cuando es presencial, ¿no? Porque, bueno, pues en esas circunstancias normales pues tenemos toda la mañana de compartir en una primera charla, ¿no? Un poco más en clave teológica, ¿no? Y luego la segunda siempre un poco más en clave práctica, y este año pues lo reduciremos simplemente pues a una charla, ¿no? Porque de modo online pues se hace un poco más pesado, ¿no? A una única charla, ¿no? Que será un poco en torno al leccionario y también a este motu propio que acaba de publicar el Papa Francisco.
Pues estaremos pendientes, Rubén, para darlo a conocer para el próximo 13 de febrero, ese encuentro online para lectores y acólitos. Te agradecemos una vez más la atención que tienes para con nosotros, para COPE, al dedicarnos estos minutos y hablarnos de estas cosas que siempre son interesantes.
Pues muchísimas gracias a ti y a todos los oyentes, Juan. Muchas gracias.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Braulio Rodríguez, arzobispo de Toledo y primado de España 2009-2019.
Un saludo cordial a la cadena COPE cuando va a cumplir 20 años en Castilla-La Mancha, teniendo informados a los habitantes de esta parte de España. Felicidades de mi parte. Y bueno, pues adelante, siguiendo con una información veraz y que ayude a encontrar la verdad.
COPE Toledo, 20 aniversario.
Estamos en la semana de oración por la unidad de los cristianos, semana que concluye el próximo lunes en la fiesta de la conversión de San Pablo. Como cada año se nos invita a los cristianos a rezar, como nos pidió Jesús, para que todos sean uno y el mundo crea. En esta ocasión el lema son unas palabras del Evangelio de San Juan: permaneced en mi amor y daréis fruto abundante. Desde el Secretariado de Relaciones Interconfesionales de la Archidiócesis de Toledo nos invitan a esta oración por la unidad de todos los que creemos en Cristo. Don Juan Manuel Uceta es el director de este secretariado.
Con esto se nos indica que para que podamos ir avanzando en esa unidad perdida, en ese deseo del Señor, que seamos uno, el requisito es que primero estemos unidos a Él, como el sarmiento a la vid, para recibir de Él, como la savia que recibe los sarmientos, el amor que necesitamos para poder amar al prójimo como Él nos amó. Amaos unos a otros como yo os he amado, y con esto dar frutos.
Tenemos que destacar la importancia que tiene el ecumenismo espiritual, el orar por la unidad, para lograr la unidad visible que Cristo quiso para su Iglesia. Escuchamos de nuevo al director del Secretariado de Relaciones Interconfesionales.
En este curso pastoral, en el que sabemos el arzobispo nos convoca en torno a la gran línea de este curso, que es el diálogo con Dios, con el mundo, pues como expresión concreta de ese diálogo ecuménico, vamos a tener un momento de oración común con la comunidad ortodoxa rumana, que en la diócesis son unos 18.000 fieles de esta iglesia.
Y el próximo domingo por la tarde, en la capilla del Seminario Mayor, el arzobispo don Francisco Cerro va a celebrar el rezo de vísperas con la comunidad ortodoxa rumana, que en la archidiócesis tiene dos parroquias, una en Toledo y otra en Talavera de la Reina. Comenzamos hablando del escrito de esta semana del arzobispo, de don Francisco Cerro. Continúa su reflexión sobre el tema de la educación. Leemos que la Iglesia Católica anuncia que Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, es el modelo del ser humano cuyo origen está en Dios. La Iglesia que peregrina en este mundo se compromete a construir una sociedad mejor fundamentada en el amor a Dios y al prójimo. Un mundo donde buscamos a Dios con nuestra inteligencia, nuestra voluntad y nuestra sensibilidad, cultivando y educando así todas las dimensiones del ser humano. Reconoce el arzobispo en este escrito que la propuesta educativa católica ha sido y es constructora de la civilización, aun cuando la historia de la Iglesia esté marcada por el pecado. Se pregunta si no habrá un proyecto ideológico que defienda un modelo de sociedad contrario a la antropología que ha levantado la civilización occidental. Utilizando palabras del Papa Francisco, concluye el texto afirmando que otro mundo es posible si apostamos por una educación basada en una antropología que devuelva a la persona toda su dignidad. El texto del arzobispo don Francisco Cerro lo pueden leer en la publicación diocesana de esta semana, Padre Nuestro. Mañana sábado celebramos la solemnidad de San Ildefonso, que es el patrón de nuestra archidiócesis de Toledo. El arzobispo va a presidir la Santa Misa en rito hispano-mozárabe e impartirá la bendición apostólica en la Catedral Primada a partir de las 12 del mediodía. Y como cada año, se va a venerar la reliquia de San Ildefonso en la Capilla de la Descensión. Durante esta celebración, el arzobispo va a anunciar los preparativos para la conmemoración del octavo centenario del comienzo de la construcción de la actual catedral gótica, que comenzaba a levantarse en 1226. Se va a desarrollar un itinerario de 5 años que, según el Cabildo, será una oportunidad para canalizar con toda la sociedad la recuperación cultural y económica de la ciudad de Toledo. Y les recordamos que desde la Delegación Diocesana de Misiones nos informan que la Jornada de Infancia Misionera en la Archidiócesis de Toledo será el domingo 31 de enero. Ese día el arzobispo va a presidir la Santa Misa en la Catedral, celebración que se ofrecerá por el eterno descanso del director de Misiones, don Jesús López Muñoz, que fallecía recientemente. También servirá de homenaje misionero por su trayectoria y los proyectos misioneros que se han impulsado por él desde la Archidiócesis de Toledo en diferentes lugares del mundo. Pues hoy nos despedimos recordando a nuestro patrón, a San Ildefonso, cuya fiesta mañana celebramos. Por nuestra parte, nada más, desearles, como siempre, que tengan y pasen una feliz semana. Adiós. Yeah.